Hemos advertido de dicha información a la delegación de paz del ELN en La Habana, la cual expresó total desconocimiento y reiteró la garantía de que no tiene ningún involucramiento en las decisiones militares u operaciones de la organización. Ahí está lo que ha enviado la Embajada de la República de Cuba en Bogotá a la Cancillería o al gobierno colombiano. Bueno, tema complicado este. Bueno, siguiente asunto. El presidente Iván Duque anunció hoy un estatuto por el cual activa un mecanismo de regularización de los inmigrantes venezolanos. Esto cobija a 1.700.000 personas, 1.720.000, de las cuales 966.000 están en una situación irregular, no tienen papeles, son indocumentados. La idea es abrirles un plazo de 10 años para que en ese lapso puedan pues conseguir papeles, para que puedan cotizar a la seguridad, a la pensión, para que puedan recibir algunas ventajas de la seguridad social y, por supuesto, este es uno de los objetivos, para que los contraten con todas las de la ley, para que no vayan a explotar a estos venezolanos. El alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas dijo hoy que muy pocos antecedentes tiene algo así, que tal vez desde los años 80 en una declaración en Cartagena había habido algo tan importante y tan relevante en esta materia, y que muy pocos países del mundo han hecho algo de estas características. ¿Les parece que con esto acierta el presidente Iván Duque o esta decisión puede tener algunos aspectos que sean criticables? Diego Muñoz.
Pues yo creo que es una decisión muy importante. Lo primero que habría que tener en cuenta es que es un gesto solidario. Colombia no puede olvidar que mucho colombiano fue a dar a Venezuela en épocas en que aquí las circunstancias no eran las mejores, y pues con los altibajos naturales, pero bien que mal los acogieron y les ayudaron, y creo que Colombia tiene que responder a una situación tan crítica. Ahora, la dimensión del problema en Colombia pues sí es muy grave. Pensemos que hablan del orden de 1.800.000 inmigrantes. Eso es pues un poco menos que una ciudad como Barranquilla, y es como sumar Cartagena, Cúcuta y alguna otra ciudad, porque pues estamos hablando de 900.000 y tantos de Cartagena, 700.000 de Cúcuta y otro poco, de manera que esa es mucha gente. Creo que además es muy importante pues tener un registro de esas personas. Es la forma de poderlos ayudar, es la forma de irlos insertando de manera pues, lo más rápido posible, pero obviamente eso no es tan fácil dentro del tejido social, dentro de la fuerza laboral, y una forma de tener orden. Desde luego, eso suena muy fácil. Gestionar mejor el problema. El reto que tiene es la implementación, porque pues implementar estos programas implican una logística, implican todo una sistemática que no es fácil, y ojalá lo puedan sacar adelante, pero si eso se logra, me parece que es un muy buen gesto en materia de solidaridad, es un muy buen objetivo en materia de gestión de un problema que es muy dramático para todo Colombia, y si se les puede ayudar y ayudarnos todos, pues es un logro muy importante.
Nicolás Umaña, ¿coincide con ese punto de vista?
Coincido totalmente con Diego. Yo creo que es un gran gesto del presidente de la República, creo que es un acierto absoluto de la política que empieza a tener una nueva cara frente a esta tragedia de la migración venezolana. Todos los que estamos en esta mesa y todos los oyentes de Voces RCN, les toca todos los días cruzarse con la tragedia de la migración venezolana en todas las calles de todas las ciudades de Colombia. Yo he visto familias venezolanas en condición de miseria pedir limosna, pedir oportunidades laborales en todas las ciudades que he tenido la oportunidad de visitar en los últimos 2 años en Colombia, que van desde el extremo norte, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, hasta los pueblos más pequeños de la Orinoquía colombiana. Usted va a Puerto Gaitán, a Puerto López, a Pore, a Arauca, y también estamos con miles y miles y miles de familias venezolanas pidiendo limosna o pidiendo oportunidades laborales. Y es una tragedia que no le podemos seguir dando la espalda. Entonces, hace muy bien el presidente, acierta totalmente al ponerle al poner unas reglas para que esto empiece a regularizarse de una forma que esta gente tenga de acceso a la salud, acceso a algunos derechos básicos y que puedan conseguir empleo.
Carlos López Obregón, ¿cuál es su opinión sobre esto, sobre este estatuto que ha anunciado el presidente Iván Duque con respecto a los venezolanos?
A mí me parece que es un ejemplo para el mundo. Ojalá Europa tomara nota la manera como allá están tratando a los migrantes o en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, que se anuncian cambios pero no los hemos visto con el gobierno de Biden. Aceptar que los migrantes necesitan la protección del Estado, que necesitan poder trabajar, que necesitan poder tener una vida digna, me parece que es algo ejemplar. Y en eso, a pesar de que pertenezco a los sectores de oposición, tengo que hacerle el reconocimiento al presidente Iván Duque. Coincido que no podía ser de otra manera, porque es que en las épocas maduras y duras, Venezuela recibió 5 millones de colombianos y los trató como si fueran sus propios ciudadanos. Entonces es una reciprocidad de vida. Pues me parece una muy buena política y yo felicito al gobierno por ello.
Rafael Nieto Loaiza, su punto de vista.
Juan Carlos, creo que por un lado es evidentemente un gesto humanitario y es cierto además que pocos gobiernos en el mundo lo tienen. Aquí hay un esfuerzo enorme del gobierno nacional por tratar de recibir de manera adecuada a tantos y tantos venezolanos que por cuenta de la dictadura venezolana y de la tragedia económica que allá se vive, en una miseria que raya ya con la de Haití, tienen que emigrar o bien por razones políticas o bien por razones económicas a territorio colombiano. Y creo que en ese sentido hay que aplaudirlo. De alguna manera ayudará a regularizar la situación de muchos venezolanos que están siendo inadecuadamente explotados por algunos insensatos que aprovechaban la circunstancia de ilegalidad para pagarle menos a los venezolanos. Eso ya no va a ocurrir. Paradójicamente, ese efecto tiene un impacto positivo sobre los trabajadores colombianos. Y quiero explicar por qué. Porque creo que hay muchos colombianos que no lo están viendo. Lo que ocurre es que en el momento en el cual los venezolanos tienen que entrar a competir con los colombianos en las mismas circunstancias y con las mismas condiciones, ya no va a haber razón por la cual necesariamente un empleador informal prefiera al venezolano que sobre el colombiano. Y eso va a ayudar a los trabajadores colombianos en lugar de perjudicarlos. Me parece también que vale la pena aclararle a muchos que esta regularización no supone la entrega de la nacionalidad colombiana de facto a los venezolanos que no reúnan las condiciones o circunstancias que se requieren para ser nacionales colombianos. Nada cambia en relación con ello ahora con esta decisión, excepto que se les empieza a contar los 5 años indispensables de estar en territorio colombiano para que después de cumplidos ellos de manera legal puedan aplicar, si lo desean, a la nacionalidad colombiana, y en cada caso concreto el Estado colombiano verá si se los puede entregar o no. No es un tema menor porque he visto muchas reacciones en los medios de colombianos asustados con la posibilidad de que estos venezolanos que ahora quedan regularizados, aunque no sean hoy colombianos, pudieran volverse de inmediato colombianos y por tanto poder también, por ejemplo, votar en las elecciones del 22. Esas son unas preocupaciones que no tienen fundamento.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto. Ha habido mucha controversia con respecto a las empresas públicas de Medellín, a la CPM. En las últimas horas, y todo el país conoce de qué se trata la cuestión, en las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe dijo que el gobierno nacional, y lo puso en un mensaje en su cuenta de Twitter, debería pensar en la intervención en EPM, así lo escribe. Dice, las calificadoras son claras, de no recuperarse el gobierno corporativo, le bajan a la calificación BB+. Muy bien, eso es lo que señala, lo que ha señalado el expresidente Álvaro Uribe. El presidente Iván Duque, sin embargo, se ha desmarcado de ese punto de vista del expresidente Álvaro Uribe, y el presidente Duque ha dicho que a él no le parece que haya que intervenir la CPM. Ha dicho que no hay una falla en la prestación del servicio y que no hay razones financieras, y tampoco no hay manifestaciones por parte de la empresa sobre su incapacidad para operar. Por lo tanto, descarta intervenir la CPM. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se ha mostrado alegre, contento con esta opinión del presidente Iván Duque. ¿Acierta Duque aquí o se equivoca? Clara López Obregón.
Pues yo creo que acierta porque está cumpliendo con la ley. No hay absolutamente ninguna causal de intervención de EPM. Lo que hay de verdad es una finalidad política, porque todos sabemos que los uribistas, que son la oposición en Medellín, son los que están detrás de la revocatoria del mandato del alcalde Daniel Quintero, que me parece ha acertado en el manejo de la empresa. He escuchado varias intervenciones sobre todo lo que está pasando en esa empresa, y lo que se está haciendo es salvando ese patrimonio público para que sea público de verdad, y que la junta directiva sea independiente, y que si un contratista incumple, no porque sea amigo de la junta directiva, no se le deba exigir o demandar como corresponde para que pague los platos rotos de los incumplimientos. Entonces yo coincido con el presidente Iván Duque, ahí no hay causal de intervención, y lo que hay, me parece a mí, es una posición política de parte del expresidente Álvaro Uribe, por lo que están en la revocatoria y por lo que él allá, extraño en su tierra, es oposición al gobierno municipal.
Rafael Nieto Loaiza, ¿coincide con esa opinión?
No, digamos, difiero de manera radical. Si algo está haciendo mal Daniel Quintero es manejando lo de EPM. Está alterando de manera grave el gobierno corporativo. Incluso se ha terminado por pelear con el gerente que él mismo nombró, con Rendón, que cuando sale, además de la gerencia, hace unas acusaciones muy graves de interferencia de la alcaldía en la gestión de la compañía y de daños que esa intervención le hace a la compañía. Creo además que el presidente Uribe tiene razón al advertir que si no se protege el gobierno corporativo puede ocurrir la caída, que se pierda la calificación de las calificadoras internacionales de riesgo, en este caso la calificación de inversión, porque así lo advirtió además expresamente, precisamente refiriéndose al tema de gobierno corporativo, Fitch, una de las calificadoras internacionales. Si se pierde esa calificación, el costo para EPM y para Medellín va a ser enorme financieramente. Y dicho esto, también difiero de la lectura que hace el presidente Duque sobre las causales de intervención. Si usted mira la ley 142 del 94, en su artículo 59, numerales 2 y 3, dice expresamente que una de las causales de intervención es cuando los administradores persistan en violar en forma grave las normas a las que deben estar sujetos o incumplir sus contratos, o cuando se hayan rehusado a dar información veraz, completa o oportuna a la Comisión Reguladora, a la Superintendencia o las personas a quienes éstas hayan confiado la responsabilidad de obtenerla, que yo creo que es lo que ha pasado en el caso de EPM. De manera que, contrario a lo que se sostiene, creo que sí hay un sustento legal en la petición del presidente Uribe. Uno puede discutir sobre su pertinencia política o su prudencia. Como digo yo, repito, está en mi opinión justificada, pero digo, lo que también es bastante claro es que sustento legal para esa intervención hay, como acabo de leer.
Diego Muñoz, ¿usted cree lo mismo que Rafael Nieto?
Pues digamos, sí estoy en esa línea. Creo que definitivamente lo que ha hecho el señor alcalde de Medellín con EPM es un desastre y un precedente sin ningún elemento comparable. Ha roto una tradición de una empresa que venía gestionada con altos niveles técnicos. Es clarísimo que ha incumplido el acuerdo de gobierno corporativo que se había suscrito. Desde luego que ese es un acuerdo que tiene un elemento precario, que en la medida en que se celebra entre la alcaldía de Medellín y la empresa, y la persona jurídica de la Municipalidad de Medellín es representada por el alcalde, que a su vez es el presidente de la Junta Directiva de EPM y que concentra, aún con ese acuerdo marco, pues una cantidad indeseable de poderes, pues no hay quien pueda reclamar, pero lo que sí es un hecho es que le puede hacer un daño muy grande a una empresa, y que además lo ha presentado de una forma maniquea, donde hace aparecer como si quienes estuvieran antes tenían unos intereses específicos. Si ello fuera así, no lo sé si lo es o no, pero si fuera así, él como servidor público estaba en la obligación de presentar las denuncias penales correspondientes, y no lo ha hecho desde agosto que renunció a la Junta. Han pasado varios meses. Este tema de la demanda, además, yo creo que fue una maniobra para ganar un tiempo que podían haber perdido, y ganarse un tiempo con esa solicitud de conciliación, porque si no les hubiera caducado el término para presentarlo. Vamos a ver eso, qué curso tiene. Pero el hecho es que sí le ha hecho un daño grande a la empresa. Hay una ruptura clara de gobierno corporativo que afecta a los distintos grupos de interés de esa empresa, a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus financiadores y a su mismo accionista, no entendido como un soberano autócrata en la alcaldía de Medellín, sino a la comunidad de Medellín que depende de esos recursos. EPM es una empresa que tiene pasivos del orden de 26 billones de pesos. Póngale usted cualquier diferencial en costo de financiación por cuenta de perder la calificación. Esa pérdida de calificación no solo implica que habrá algunos de los financiadores que le están proveyendo recursos hoy día que no le podrán prestar por no ser grado de inversión, y los que le puedan prestar le van a prestar a mayores costos, con lo cual se podría estar generando un detrimento patrimonial muy serio para la empresa, y del cual, si se materializa, probablemente el alcalde Daniel Quintero va a pasar su vida teniendo que responder, porque ningún ciudadano normal podrá tener el dinero para responder por una pérdida y un detrimento patrimonial de esa naturaleza en una época donde los entes de control pretenden perseguir al funcionario por sumas pues que son no realistas. De manera que eso yo creo que es un tema grave. También pretendió usar EPM y ampliar su objeto social para toda clase de cosas que no tienen lógica y que le harían perder su foco central como empresa, pretendiendo que fuera una empresa para prestar servicios turísticos, infraestructura lineal, biocombustibles, distritos de riegos, bueno, cualquier cosa. El que quiera mirar eso no es más que mirar a PDVSA, que era pues la joya, la corona y una empresa petrolera muy bien manejada, hasta que llegó a manos del gobierno del presidente Chávez, y la pusieron a intermediar todo, alimentos, importaciones, toda clase de cosas, y pasó de ser una empresa que debía estar produciendo 5 millones de barriles hoy día con el curso que llevaba a producir 1,5 millones, 2, no sabemos ni siquiera bien cuánto, de manera que es un llamado al desastre. Y todo lo que ha hecho y que además presenta ante los medios muy bien, porque sí hay que reconocer que el alcalde es muy hábil en presentar la cosa ante los medios, pero utilizando verdades a medias, falsas verdades, argumentos maniqueos, que no ha sustentado más allá de unas frases efectistas en los distintos reportajes que le hacen, pero creo sin duda alguna que ahí hay una concentración de poderes y que si no toman esas medidas, probablemente se las van a terminar imponiendo a las malas los distintos proveedores, los distintos financiadores, para poderles seguir prestando servicios. De manera que creo que pues es muy desacertado. Creo, desde luego, que si hay la causal puede ser un poco difícil de probar en este momento. Yo entendería la salida del presidente Uribe como un llamado de los antioqueños que entienden el riesgo que esto implica para EPM, pero entiendo también la posición del presidente como un llamado de una salida de prudencia porque donde él hubiera dicho sí hay que intervenir, pues evidentemente se crea un problema mucho mayor en el gobierno corporativo de EPM hoy.
Sí. Nicolás Umaña Jimeno.
Yo creo, Juan Carlos, que ya las principales ideas con las que yo estoy de acuerdo las han expresado Diego y Rafael. Solamente quisiera agregar algo que es muy de forma. Yo creo que es que el alcalde de Medellín realmente ha mostrado unas formas muy, muy poco profesionales y de muy poca altura a la hora de manejar la empresa más grande que tiene bajo su mando, que es EPM. Y eso es importante hacer un recuento de cuáles han sido las principales hitos de esas formas de las que estoy hablando. Y es primero que todo la forma como sacó una junta directiva que para bien o para mal llevaba haciendo su trabajo mucho tiempo y una forma meritoria. La forma como escoge de mal al gerente que puso, que pues demostró su fracaso él mismo. Pero no siendo suficiente eso, la forma como saca al propio gerente que él mismo puso, teniendo que llegar al punto de declararlo insubsistente. Es decir, el alcalde de Medellín tiene que revisar sus formas si quiere sacar adelante EPM, que es un patrimonio de todos los colombianos.
Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 8:07.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:07 en RCN Radio, las noticias de la hora. La noticia del momento tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno cubano al gobierno nacional sobre un presunto ataque del ELN. Hay pronunciamiento por parte del gobierno colombiano, Alejandro Villegas.
Pues justamente se ha referido el ministro de la Defensa, el doctor Diego Molano, dice que el grupo ELN es calificado como una organización terrorista, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos y en la Unión Europea, y que hay una decisión del presidente Iván Duque de desmantelar a esta organización terrorista, y dice que es el único mecanismo para actuar efectivamente contra esas acciones de terror y de violencia que quiere perpetrar esta organización. Ha enviado un mensaje de tranquilidad a los colombianos diciendo que la fuerza pública está presta para actuar en todas las ciudades del país y evitar estas acciones de violencia. Pero se ha referido también Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz, y ha dicho que este mensaje del gobierno cubano confirma la división que hay al interior del ELN. Esto fue lo que dijo el doctor Miguel Ceballos.
El oriental del ELN, el mismo que perpetró el asesinato de 22 jóvenes inocentes en la Escuela General Santander a inicios del año 2019, el que ahora está siendo señalado por la propia Cuba de ser el posible perpetrador de un acto terrorista contra los colombianos. En ese sentido, insistir en lo que siempre menciona el señor presidente Iván Duque Márquez, y es la obligación de todos los países en el mundo de perseguir el terrorismo, de perseguir los grupos que son clasificados como tales, como terroristas por todos los países del mundo. Y algo muy importante, con esta declaración y con esta comunicación oficial del gobierno de Cuba se confirma la gran división que hay en ese grupo del ELN.
Esa es la declaración que ha entregado el doctor Miguel Ceballos en los últimos instantes a propósito de ese mensaje que ha enviado el gobierno de Cuba, y ha dicho que la administración del presidente Iván Duque insiste en la solicitud que se le hace al gobierno de la isla para que se entreguen a los miembros del ELN que se encuentran en ese país.
Gracias, Alejandro. Importante esta noticia. Entonces, en este momento también les contamos que se ha registrado un fuerte vendaval en la ciudad de Pereira y también en Dos Quebradas y ha dejado múltiples afectaciones. Valeria Guerrero.
Los municipios de Pereira y Dos Quebradas sufrieron múltiples estragos a raíz de una intensa tormenta que en el caso del municipio industrial ocasionó la caída de varios árboles que bloquearon el acceso al sector de La Pradera, además de inundaciones en el campestre del sector de Milán y San Diego, sumados a Mercaza, donde la quebrada de la Víbora también se desbordó. En paralelo, en la capital risaraldense, el balance preliminar deja varios árboles caídos en la Circunvalar, el Poblado, Villa Santana, además de la explosión de un transformador en el barrio de los 2.500 lotes. Por lo pronto, los organismos de socorro continúan realizando el barrido para conocer la magnitud de las afectaciones.
La cartera vencida del sistema financiero ha superado los 25 billones de pesos según la su bancaria, pero la fiscalía también está advirtiendo una investigación disciplinaria contra una funcionaria que no habría atendido a un policía que capturó a un detenido por hurto. Los detalles a esta hora con Mauricio Collazos.
La fiscalía determinó iniciar una investigación de carácter disciplinario contra una funcionaria de este organismo de la seccional de Medellín, que protagoniza un video que circula en redes sociales, en el cual se le ve en una unidad de reacción inmediata de esta ciudad, y se evidencia cómo atiende de manera poco diligente a un policía que lleva a un detenido por cargo de hurto de celulares, e incluso le plantea que ante la gran cantidad de capturados en los calabozos de la URI no pueden recibir un detenido más, intimidando al uniformado con compulsarle copias si deja al capturado. Según la fiscalía, este tipo de actuaciones enlodan la imagen de la institución y no muestran la realidad de los 25.000 funcionarios que trabajan y prestan un servicio a la ciudadanía, incluso en tiempos de pandemia.
Ahora sí, la cartera vencida del sistema financiero ha superado los 25 billones de pesos en Colombia. Marta Olaya.
Durante la presentación de las operaciones financieras en época de pandemia, Asobancaria reportó que la cartera vencida de los colombianos llegó a los 27,1 billones de pesos entre marzo de 2020 y enero de este año, lo que significó un incremento de 3 billones de pesos. En materia de calidad de la cartera, según el gremio, se espera que el indicador de la cartera vencida llegue a un 8%. Sin embargo, aclaró que el sistema tiene garantizados sus índices de solvencia y liquidez, ya que los recursos están provisionados en más del 100%. Mientras tanto, el indicador de calidad de cartera pasó del 4,6% en febrero de 2020 a 5,2% en noviembre pasado, con un incremento del 0,6%.
Y se suspendió la audiencia contra el denominado zar del contrabando textil en Colombia, Lirio García.
Este martes se reanuda la audiencia contra el presunto zar de los textiles. La audiencia se desarrolla en el juzgado 33 del circuito de Bogotá. La juez que lleva la audiencia en contra del presunto zar de los textiles, Emilio Yamure, suspendió para este martes la audiencia de imputación de cargos. La propia juez pidió esta suspensión ante las exposiciones y sugerencias que se conocieron por parte de la fiscalía como por parte de la defensa de los imputados. Este proceso jurídico por presunto fraude, contrabando y no pago de impuestos por varios años cobija a René Romero Sánchez, Alín Ricardo Yamure y Alfredo Yamure. La fiscalía expuso los delitos de concierto para delinquir, contrabando y enriquecimiento ilícito, entre otros, y que en la audiencia de este martes los imputados estarán aceptando o rechazando.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, Rafael Nieto Loaiza, Diego Muñoz Tamayo y Nicolás Umaña Jimeno. Hay noticias de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República. Ha dado una entrevista a Yamida Amat en el diario El Tiempo, en donde dice: si no me meto en esta campaña, no lo haré después. Y mucha gente anticipa que ella, que tiene plazo hasta el mes de mayo para estar por fuera de ese cargo, si es que quiere lanzarse a la presidencia de la República, pues con seguridad presentará su dimisión y habrá que ver por quién será reemplazada. El Partido Conservador está pidiendo ese cargo, justamente el de la vicepresidencia, en caso de que Marta Lucía Ramírez se vaya de ahí. Doctora Clara López, ¿cree usted que Marta Lucía sí va a renunciar y sobre todo le ve alguna posibilidad a ella en una campaña presidencial?
Pues es como tan difícil porque ella debe tener una cantidad de preocupaciones, ¿no? Y lo ha dicho en su declaración, cumplir con su deber como vicepresidenta o renunciar a esa responsabilidad para optar por una presidencia que no está tan segura ni tan fácil. Entonces yo creo que es una decisión que es muy difícil para ella tomar. No está todavía suficientemente claro el panorama y puede que renuncie a la vicepresidencia para optar por una candidatura que finalmente sea fallida. Entonces, pues hay que esperar a ver qué consejos buenos le dan, pero a mí sí me gustaría ver a Marta Lucía nuevamente en las campañas presidenciales, porque de verdad que desempeña un gran papel.
¿Coincide con ese con esa opinión, Nicolás Umaña Jimeno?
Coincido sin lugar a dudas en que Marta Lucía siempre hará un gran papel en la política colombiana y siempre haría un gran papel en cualquier eventual campaña presidencial, y además es una mujer que ha llevado muy en alto las banderas de género a las posiciones en las que ha ocupado. Es la primera mujer que llega a la vicepresidencia, lo ha hecho muy bien. Yo creo que ella se luce en donde le toque estar. Mi preocupación por ella, que no sé si sea el dilema que tenga ella en su corazón, es que Colombia nunca ha premiado una renuncia. Yo no tengo historias, no sé si me pueda corregir, si me equivoco alguno en la mesa, pero yo no tengo memoria de que una renuncia a un cargo importante haya obtenido el voto. Yo me acuerdo de memoria las renuncias de Valdivieso a la fiscalía para aspirar a la presidencia, de Antanas Mocus, de varios alcaldes de Bogotá, pero todos esos que han renunciado, ninguno ha ganado la elección a la que se postuló después de su renuncia, y a mí me da la impresión que los electores castigan esas renuncias porque son en algún momento pues una falta de terminar el compromiso que se adquirió o para el cual votamos por esa persona. Entonces yo creo que eso debe pensarlo muy bien la señora vicepresidente.
Rafael Nieto Loaiza.
Yo coincido en lo fundamental. Creo que Marta Lucía lo ha hecho bastante bien, con unas enormes dificultades, porque creo que el papel del vicepresidente en Colombia es sumamente ingrato. Depende mucho del espacio que le den desde la presidencia para poder ejecutar, porque de otra forma su papel es básicamente formal. Y repito, me parece que Marta Lucía lo ha hecho bastante bien. Debe estar pensando claramente en renunciar, creo que está en todo su derecho. Coincido, sin embargo, en que no sería para ella nada fácil alcanzar la candidatura. Tendrá que entrar a la coalición que se está armando del centro a la derecha y no será en absoluto sencillo que pueda ganar en esa coalición.
Diego Muñoz Tamayo, su opinión.
Pues creo que estoy, en términos generales, muy de acuerdo con lo que he oído. Comienzo por decir que Marta Lucía Ramírez es una mujer muy competente y capaz y tiene todos los méritos para aspirar a la candidatura presidencial. Sin embargo, veo que tiene un problema de oportunidad y de alguna manera presenta un dilema que pues, no me parece válido, y es que dice que si no es ahora, no es nunca. Y todos sabemos que en política pues uno realmente se retira ese en ataúd. Y ella pues tiene todavía mucho tiempo para eso. Y desde luego entiendo que tiene que estar en una encrucijada grande porque tiene que tener muchos dilemas e interrogantes. ¿Vale la pena dejar la vicepresidencia 15 o 16 meses antes de culminar el periodo cuando resulta claro que, digamos, no es evidente que pueda prevalecer en un proceso de consultas que va a ser difícil con mucha persona, con muchos quilates y competencia, y que no es obvio que ella salga triunfadora? ¿Se presenta por firmas o se presenta dentro del Partido Conservador y se mide con personas como Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón o cualquiera de los nombres que ha mencionado el doctor Omar Yepes? Si llega a una candidatura también, ¿qué tanto le puede llegar a pesar haber sido la coequipera del presidente Duque en una elección donde el resultado económico y social del año 2021, que no va a ser fácil ni es evidente, puede ser determinante en quién sale elegido? ¿Qué capacidad va a tener ella de congregar fuerzas muy dispersas alrededor de su nombre? ¿Hasta qué punto puede contar con el favor del presidente Uribe como gran elector y determinador de cómo se termine conformando esa coalición de derecha? ¿Qué tanto le puede pesar en esa campaña algunas de las salidas en falso durante la pandemia que tuvieron su costo? Es exponerse nuevamente a que le puedan ventilar temas desagradables en ese triste episodio de familia. Mientras que si se queda en la vicepresidencia, pues todavía le quedan oportunidades para unas coyunturas que puedan resultar favorables. Ella tiene espacio todavía. Lamento es que sí creo que es importante que haya una mujer candidata en la contienda, y no veo muchas. Creo que deberíamos promover a la doctora Clara, que se mida también, porque creo que Colombia necesita en algún momento dado un gobierno de centro-izquierda razonable y moderado, y si eso lo encabeza una mujer, pues es una buena opción, de manera que creo que la doctora Clara debía evaluar esas circunstancias también, y creo que podía ir al grupo de los jueves que están hablando. Pero pues no veo tan claro lo de la doctora Marta Lucía, reconociéndole todos los méritos que ella tiene.
Doctora Clara López, ¿y usted acepta el lanzamiento que le ha hecho aquí Diego Muñoz?
De esa manera. Perdón.
A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Acepta usted el lanzamiento que le acaban de hacer aquí?
No, estaba agradeciendo el honor que me hace, pero no, yo he tomado la decisión de no optar por la presidencia. Estoy pensando más en el Senado.
Bueno, pues también es noticia.
Pues tendremos doctora Clara.
¿Aló?
¿Qué decía, doctor Muñoz, usted?
Que tendremos una gran senadora, espero que el favor ciudadano se dé cuenta de ello y la lleve al Senado.
No, muy gentil, ojalá que sí, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo nos va, porque ninguna campaña electoral es fácil para ningún candidato.
Así es. Claro.
Bueno, miren, último asunto, en el Ecuador, y aquí voy a mencionar un tuit de Rodrigo Lara, el senador. En el Ecuador acaba de producirse la primera vuelta a las elecciones presidenciales, el domingo pasado, ayer, y en esos comicios ha quedado de primero Andrés Arauz, un hombre de 36 años que es un seguidor y fue ministro de Rafael Correa, el entonces presidente ecuatoriano, que está fuera del país y que tiene una condena penal que ha sido además refutada por sus seguidores. Arauz ha conseguido alrededor del 31-32% de los votos, pero como no sacó más del 50% y tampoco sacó el 40 con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, pues habrá una segunda vuelta. ¿Quién va a pasar a la segunda vuelta con el señor Andrés Arauz? Pues en este momento están peleando voto a voto dos candidatos. Un candidato progresista, ecologista e indígena, Yacu Pérez, que tiene alrededor del 19,9%, y Guillermo Lasso, el candidato conservador del movimiento, creo que tiene 19 puntos, con algunas décimas menos que Yacu Pérez. Rodrigo Lara, a propósito de ese resultado, ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje que dice lo siguiente: el resultado electoral de la primera vuelta en el Ecuador es una premonición clara de que el centro democrático no está en capacidad de derrotar a Petro, a Gustavo Petro, por supuesto. Por el contrario, lo puede robustecer. ¿Tiene razón Lara o está confundido? Rafael Nieto Loaiza.
Yo creo que está equivocado Rodrigo, y voy a intentar explicar por qué. Lo que primero habría que sostener es que el candidato ecuatoriano no es Petro, o si usted quiere, hagámoslo al revés, Petro no es como el candidato ecuatoriano. Petro tiene muchísimas más... Sí, pero digo, para que la gente entienda de a quién me estoy refiriendo, me parece que el candidato de la izquierda, Rafael Correa, en Ecuador, tiene unas características distintas a las de Petro, y en esa comparación no me parece que salga favorecido para nada Petro. Creo que Petro es mucho menos bueno candidato que Arauz, y además no tiene de ninguna manera el arrastre que Arauz tiene por cuenta de Rafael Correa. Eso es lo primero que habría que decir. Lo segundo es que, pues evidentemente, no está cerrada la contienda electoral en Ecuador, y hay que ver cómo se hacen las coaliciones para la segunda vuelta. Ahí tendremos muchísimas respuestas. En lo que sí creo que puedo coincidir, que es lo que no dice, pero de alguna manera sugiere Lara, es que va a ser indispensable que se entienda que las elecciones del 22 son unas elecciones de alianzas. Petro solo no llega, Fajardo solo no llega, el candidato que escojamos del centro a la derecha solo no llega. Es indispensable que haya unas coaliciones. Va a ser una de las elecciones, van a ser elecciones de coaliciones, como vienen siendo desde el 2014 en la segunda vuelta. Y claro, va a ser muy importante ver cuál es la naturaleza y la calidad, quiénes van a estar en esas coaliciones para saber cuáles son las posibilidades reales que se tienen de ganar en un sentido o en otro. No veo, sin embargo, que es lo que sugiere el Lara, que Petro pueda ganarle a ninguna de las coaliciones que están en el panorama. Me parece que pierde con cualquiera de las dos, con la de Fajardo, la centroizquierda, o con la nuestra, del centro a la derecha.
Clara López Obregón, ¿tiene razón Rafael Nieto?
En que las fuerzas progresistas no fueron capaces de llegar a entendimientos programáticos y de coalición para ir unificados a la segunda vuelta. Entonces, a mí me parece que Lara tiene razón en el sentido de que para poder derrotar al uribismo se necesita una gran convergencia progresista en el país que convoque tanto al centro como a la izquierda, y que hacen mal los del centro de extremizar a la izquierda, porque yo, por ejemplo, soy de izquierda y no me siento con ningún extremista. Me comparo con el programa del señor Biden y veo que él tiene la renta básica, que él le gusta el salario mínimo, que le gusta la inmigración, en fin. Entonces yo sí pienso que tenemos es que bajarle la temperatura a la estigmatización del contrario y hacer un gran debate programático, que es lo que está reclamando el país. Y en ese gran debate programático no me queda la menor duda que las fuerzas de centro y de izquierda unidas pueden ganar la presidencia de la República para transformar a Colombia, para enfrentarse al cambio climático, para generar una política social y un modelo propio de desarrollo, que es lo que nos está haciendo falta.
Nicolás Umaña Jimeno.
Yo creo que una cosa va de Gustavo Petro a Rafael Correa. Coincido un poco con Rafael, no creo que haya punto de comparación entre lo uno y lo otro, y por ende considero que la premonición de Rodrigo Lara no es correcta. Yo creo que Rafael Correa es una izquierda muy diferente de la que representa Gustavo Petro. Yo no soy de izquierda, yo soy de centro-derecha tranquilamente. Estoy un poquito a la izquierda de Rafael Nieto nada más, pero el resto soy de derecha. Y yo creo que la izquierda de Rafael Correa fue una izquierda que transformó Ecuador muy positivamente, y hizo un programa de infraestructura durante sus dos periodos o sus dos primeros periodos presidenciales muy exitoso. Usted recorre Ecuador hoy en día por tierra y le da envidia la infraestructura que ellos tienen en un país mucho más pequeño que el nuestro, con las mismas complejidades geográficas que el nuestro, y ese señor lo logró allá. Mucha gente dice que la forma no fue, que se equivocó, que se entregó a China. No me consta en esos detalles, pero el punto es que las carreteras están, la infraestructura está, y los ecuatorianos viven mucho mejor después de ese gobierno, ese señor. En Bogotá, los bogotanos no podemos decir lo mismo después de la alcaldía de Gustavo Petro, que no nos acabó, porque la alcaldía solo dura 4 años, pero por Dios, le fracasó el modelo de basura, le fracasó el modelo de servicios públicos, no hizo ninguna obra significativa. Entonces yo no creo que sea comparable la izquierda del señor Rafael Correa con la izquierda muy poco eficiente de Gustavo Petro.
Diego Muñoz Tamayo, ¿qué piensa de ese tuit de Rodrigo Lara que dice el resultado electoral de la primera vuelta en el Ecuador es una premonición clara de que el Centro Democrático no está en capacidad de derrotar a Petro?
Pues mire, más que una premonición, yo creo que es un simple registro de algo que siempre pasa en política, y es la posibilidad de movimientos pendulares. Y evidentemente, como decían acá, pues no es el Centro Democrático, sino va a ser un tema de coaliciones. Pero desde luego la posibilidad de un movimiento pendular puede ser más alta el año entrante que lo que uno pensaría si se tiene en cuenta el momento político que vive y va a vivir Colombia, no solo Colombia sino el mundo. Cuando usted tiene una sociedad con altas tasas de desempleo, con crisis o mal desempeño económico, con un cuestionamiento generalizado, no solo en Colombia, sino en el mundo, del modelo económico imperante, con un descontento con los efectos de la globalización, pues hay muchas fuerzas que llaman al cambio, y el cambio pues naturalmente es pendular, ya lo estamos viendo, lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Chile en la constituyente, lo estamos de alguna manera viendo en Ecuador, y no es improbable que lo veamos en elecciones cercanas que vienen en Perú el 11 de abril, en México, que tendrán legislativas en el segundo semestre de este año, al igual que en Argentina, y eventualmente en las elecciones colombianas del año entrante y en la de Brasil de octubre de 2022. Y sí hay ciertas tendencias hacia el cambio de modelo económico que pasan por todo el tema de cambio climático, la descarbonización de la economía, reconsideración de algunos de los efectos de la globalización, cómo reenfocar el Estado. Y todo ese movimiento incluso lo están liderando intelectualmente un grupo de cuatro economistas mujeres muy destacadas, una de ellas Mariana Mazzucato, una italiana, pues americano-italiana, que es autora de un libro que se llama El valor de todas las cosas y de la visión de la economía, que junto con una anglo-venezolana, Carlota Pérez, es la autora del Green New Deal. Está también Stephanie Kelton, que fue como la economista base de todo el programa de Elizabeth Warren. Está una inglesa que se llama Kate Raworth, que habla de la economía circular. De manera que hay ahí todo un movimiento donde yo creo que no deberíamos sorprendernos ante movimientos pendulares, y creo que pues nada está escrito, y acordémonos que en Colombia uno se puede ir de para atrás en la historia, por lo menos reciente, hasta probablemente el gobierno del presidente Turbay. Y si uno un año antes de la elección anticipaba quién iba a ser el presidente, lo podían tildar hasta de loco porque nadie daba un peso por esos nombres. De manera que aquí todavía hay muchas sorpresas, mucha agua por correr, y pues no registraría eso como una premonición. Desde luego, Rodrigo Lara es un hombre inteligente y en Twitter la gente trata de ser original, pero pues no creo que realmente sea una premonición y es algo que puede pasar.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Diego Muñoz Tamayo, por haber estado aquí. Clara López Obregón, Rafael Nieto Loaiza y Nicolás Umaña Jimeno. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche, 32 minutos.